En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 5, las 12 y 5 en Canarias, abrimos el tertulión de los domingos, que habitualmente suele ser el espacio más influyente de la radio deportiva española y mundial, pero como hoy no está Juanma Castaño, pues no lo va a ser. Así que trataremos de hacerlo lo mejor posible, como se dice en los tópicos deportivos, para no bajar mucho el prestigio del tertulión. Hoy dirige el tertulión y tiempo de juego, porque es el único que está en el estudio central de la cadena COPE, Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Joder, qué presión.
Como me dé un aire, te pones no, tú al frente.
No se me ocurriría. Hoy te tendrás que quedar aquí hasta el final, entiendo, ¿no? Bye, sí, bye, bye.
Sí, bueno,
bye,
no, pero,
bye, bye hasta el final.
Pero no hay pregunta. Para un día que me quedo hasta el final, no hay pregunta para mí. ¿Qué te parece?
Bueno, Juanma sigue en sus vacaciones eternas, ¿no?
Claro, sí, claro.
Eternidad no, vacacional no, en la que...
Es que lleva mucho presión.
Se ve envuelto ya desde hace muchos meses. Sí, bueno. Una volverá 15 días sin necesitar vacaciones.
Y no, pero si es inaguantable el hacer el partidazo.
Y no está Paco, que es quien realmente dirige el tiempo de juego.
También
tiene
una presión inaguantable. Y no está Lama, que es el que dirige el tiempo de opinión.
Lama tampoco,
cuando Lama tampoco está.
Lama, tampoco.
Lama ahora, bueno, no, iba a decir que ahora mismo estará viendo una procesión en Cabra, pero no, me parece que no.
¿Cómo se tira la gente del barco?
Sí, porque está lloviendo en Cabra también, así que creo que las procesiones allí también llevan camino de suspenderse. ¿Tú qué haces en Semana Santa?
¿Trabajar?
¿No te vas a ningún sitio?
No tengo intención. A lo mejor los últimos días de la semana que viene y tal, pero en principio no creo.
Muy bien. Está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Egunon, Gudari.
Egunon. Gabón también. ¿Tú qué haces en Semana
Santa? Gabón, es verdad.
Sí, Gabón. Sí. ¿Tú qué haces en Semana Santa, Miguel?
Yo lo mismo que Gonzalo.
Trabajar.
Guardar la casa.
Ya, pero estos días los guardáis luego para el verano y estas cosas, ¿o no?
¿Qué verano ni qué leches? Yo...
¿qué verano?
Ah, sí.
Directamente. ¿Qué verano?
Exacto. O sea que el verano es cuando más trabajo tengo.
Ya.
Tengo tres niñas a las que atender.
Ya, claro. O sea que sois una bendición para las empresas que os pagan porque rendís durante todo el año.
Todo el año, a disposición.
Sí, señor. Muy bien. Santi Cañizares, hola, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. ¿Cómo está usted?
¿Dónde? Joder, te acabo de ver el plano y ya está.
Le he visto al revés.
Sí, yo también.
Hay que darle al
medio. Ahora.
Ya estoy enderezado.
¿Estás en Valencia?
Sí, yo estoy en Valencia, sí. ¿Y yo en Semana Santa lo que hago es esperar a que llueva?
Pues no esperes mucho porque ya está.
No por nada, no porque quiera amargar a nadie, sino porque la sequía hace muchísimo daño. Y ahora estáis hablando de que está lloviendo en Cabra, pues en Cabra pueden estar un poco, a lo mejor, pues infelices aquellos que quieren disfrutar, a lo mejor, de determinados momentos al aire libre, en Semana Santa y tal. Pero está haciendo tanto daño la sequía aquí en el interior de Valencia, que yo personalmente llevo esperando a que llueva desde hace tiempo. Así que en Semana Santa también.
Lo que pasa que es que los hombres del campo tenéis una sensibilidad especial con respecto a este tema.
No, hombre, claro.
Hombre, es verdad, no, es verdad. Porque sois los que más lo sufrís, claro. Los que vivís en el campo, parte del año, sabéis perfectamente eso.
Vamos a ver, yo no vivo de la agricultura ni de la ganadería, pero sí que hay mucha gente que vive de ahí. Ya está demasiado castigada, además, en los últimos años, por muchas cosas, pero es que llevamos aquí 3 años de sequía tremendo. Yo me acuerdo que el año 21 fue un buen año, que se pudo plantar 4 o 5 espigas de trigo y de maíz y de cereal y de en general, y se pudo recoger. Es que llevamos 3 años prácticamente casi sin recoger.
Claro.
Que le digan a Miguel cómo están en Cataluña con el agua.
Igual, por ejemplo. Igual, claro.
Sí, lo que pasa es que la vertiente mediterránea, el problema es que luego cuando llueve, llueve todo a la vez. Sí. Y hay 3 días de lluvia y de repente se inunda todo.
Bueno, pues aquí en el interior de la provincia de Valencia no ha llovido toda la vez, ni todo, ni
o sea, no ha llovido cuatro. Directamente.
Últimamente.
Pero es verdad que tal y como estamos, no es como para que nos quejemos cuando llueve.
Ya.
No.
Hombre, los cofrades, pues sí, claro, bueno, que llevan sí, todo el año esperando a este momento, pues sí, claro. Ahí les fastidia porque han trabajado un montón, pero bueno, han invertido mucho, pero bueno. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué planes tienes para Semana Santa?
Yo rumbo al Pirineo para esquiar un poquito.
¿Hay nieve? Oh. Ah, bueno, pues, va a nevar ahora, además.
Vengo
días,
de ahí,
¿no?
Y va a nevar todavía más. Yo vengo hoy precisamente de Astún y ahí está muy bien, muy bien. poquito de hielo al
principio. ¿Cómo sois los ricos?
Buenas noticias, Angelito, buenas noticias.
Ah, no, los ricos no, los esquiadores.
No, eso, no, los adinerados. Eso, por favor, no los adinerados.
No confundir.
Los ricos somos de otra manera.
Bocatas sí. para...
y no todos esquiamos, ¿no, Miguel?
Bocatas para ahorrar y apagar los forfaits y gracias, por favor.
Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenidos a Agropopular, ¿no?
Me encanta a mí Agropopular, lo veo siempre que puedo. Sí, lo escucho siempre que puedo, me encanta. ¿Tiene? Me encanta la corneta esa.
Eso es lo que te iba a decir, Santi, te tienes que hacer con una cornetilla de esas y cuando cada vez que entres... Sí.
Ya la tuve. Mi abuelo tenía una hasta que me la cargué yo de pequeño.
¿Y para qué se usaba eso?
Pues se usaba para el pregón, por ejemplo. Se usaba, por ejemplo, en las cacerías para llamar a los ojeadores. Se usaba para, pues en el campo muchas veces, para comunicarse en la distancia.
Joder.
Se usaba para muchas cosas.
Pues tenía. Robert, ¿tú tienes planes de Semana Santa?
Pues no, trabajar, porque cuando no tengo periódico tengo radio, y cuando no tengo radio tengo periódico, y hay muchos días que tengo las dos cosas, como hoy. Entonces, pues, trabajar.
Os fastidiáis los pluriempleados. Si trabajarais solo en un sitio, pues tendríais más tiempo libre.
¿Lo dices por experiencia?
aquí estamos el domingo de Ramos.
Si nos pudiéramos ir de vacaciones cobrando, quiero decir.
Básicamente, como hacen otros. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué planes tienes para Semana Santa?
Ninguno, los mismos que todos, menos Mónica, o sea... Trabajar, que no lo digo mal plan, Mónica, pero trabajar y no esquiar seguro que no, porque no me he puesto unos esquís en mi vida.
Yo
y
tampoco.
Si me los pusiera, me rompería seguro 4 piernas y 5 brazos.
Estoy en la misma sintonía.
Os puedo anticipar una de las grandes exclusivas de mi vida. Ay, yo soy de los que se cayó desde el teleférico y quedé como en los dibujos animados. Estampado en la nieve.
Como que te caíste del teleférico.
A una altura razonable, claro, no me pasó nada.
Hombre, claro, aquí está contándolo.
¿Pero te escurriste o cómo te caíste?
Sí, porque yo vi que todo el mundo... Era la primera vez que iba y la última. Y vi que todo el mundo, cuando iba llegando arriba, levantaba la barandilla se acercaba. Sí. Y yo dije, coño, pues aquí hay que hacer lo mismo. Entonces tenía los pantalones mojados de mis diversas caídas y levanté la barandilla, me acerqué a la puntita del teleférico o el telesilla.
Antes de tiempo.
Un resbalón.
Sí. Y ya salí encarao.
Y dijiste, nunca más, ¿no?
No, ya está, ya subí y he bajado.
Ya está. Sí, claro. Bueno. Hombre, los
por lo menos puede hablar con conocimiento de causa.
Los traumatólogos, y lo digo porque me lo contó uno el otro día, dice, para nosotros ahora mismo el CrossFit es un foco de trabajo constante, y por supuesto el esquí. Dice, la temporada de esquí se nos llenan las consultas a todos.
Mal día para decirme esto,
yo me he pegado un tortazo hoy. Yo me he pegado un tortazo hoy de cuidado, pero bueno.
A lo largo del año el CrossFit. La gente ahora hace CrossFit sin ningún tipo de prejuicio y se creen que esto es jauja. Y bueno, y se lesiona muchísimo la gente.
Senabre y yo sabemos que en un telesilla no vamos a morir, por ejemplo.
Yo también.
Yo tampoco.
Yo no he montado nunca.
Yo también lo sé.
Y está Elías...
No, por eso estamos todos aquí, joder. Claro.
Y está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué planes tienes tú para estos días?
Pues trabajar ahora al principio y el fin de semana, si puedo, me bajaré a Málaga.
Ah, muy bien. Esquiar nada, ¿no?
Me ha encantado toda la vida y es un deporte maravilloso.
¿Has esquiado tú? Sí.
Mucho. Sí, en familia, a nivel amateur completamente, pero lo he disfrutado muchísimo. Es un deporte que para vivir en familia me parece espectacular. O sea, levantarte con tus hijos prontito por la mañana, el sufrimiento de cara con los esquís, las botas, tal, y luego bajar todos juntos, es una maravilla.
O sea, el sufrimiento te parece espectacular, ¿eh? El sufrimiento.
Sí.
Tiene su punto, tiene su punto.
¿Para qué estamos aquí?
Yo le estaba escuchando y ya ha empezado mal. No. Lo de levantarte con tus hijos ya...
Pero lo mejor de todo, yo entiendo a Elías, lo mejor de todo es que a los 6 años tus hijos ya te adelantan. O sea, ya te cuesta seguirles. O sea, pero a los 6 años, o sea... Y ya no hay forma de seguirles. Imagínate jugando al fútbol, les toreas todavía.
Bueno, pues por no ir a esquiar ya no te adelantan. A mí el mío no me va a adelantar nunca en ese aspecto, la verdad.
El mío tampoco.
¿A ti o a mí?
A ninguno.
A ninguno de los dos, vale. Volvemos a hablar con Miguelito. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Me encanta eso de hablar contigo cada media hora.
Sí, a mí también.
Sí, ¿verdad? Para contar lo mismo que antes, además. No, porque
más o menos, ¿no?
Digo yo,
¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto sí que es vender un programa, ¿eh?
Sí, la verdad que...
No, es que te está saliendo, Joseba.
Es que de 11 a 12 se cuenta y de 12 en adelante se analiza.
Se comenta. Vale,
claro, se comenta y se analiza. Antes yo te lo he preguntado, para dejarlo a valorar, ¿qué sensación dejó dentro de la selección el partido de ayer, Miguel? Del partido del viernes.
Bueno, que no se estuvo a la altura en la segunda parte, pero que tampoco hay que sacar grandes conclusiones. Que hay que tener en cuenta que es un amistoso, que es un equipo del colombiano que está enrachado y que, bueno, no faltaban más de medio equipo titular el otro día en Londres. Ya dijo De La Fuente en la previa que iba a utilizar a los 26 jugadores, prácticamente, si no los 11, que yo creo que sí, pues 10-11 cambios el martes contra Brasil, y quiere ver a jugadores que han sido llamados por primera vez como Vivian, otros que llevaban tiempo sin venir, como Gerard Moreno, como Pablo Sarabia. Quiere darle una vuelta Luis de la Fuente antes de la lista definitiva, que será pues a finales de mayo, en la semana en la que acabe la Liga.
Uh-huh. ¿A vosotros os hubiera gustado más ver una selección tipo, once ideal tipo, porque va a haber muy pocas pruebas antes de la Eurocopa? ¿Os parece bien que se jugara así de forma experimental?
A mí me parece bien, porque efectivamente como no hay pruebas, en las pocas que hay el seleccionador, pues aprovecha la oportunidad para ver detalles o acciones tácticas que se hayan ensañado, o calibrar las opciones o las posibilidades de los futbolistas. Yo, por descontado, estoy seguro que a cualquiera que le pregunte sabe que la selección del otro día no es ni de lejos la mejor selección que puede presentar España. Por tanto, los partidos amistosos son para estos y para ganar dinero.
Si está haciendo pruebas para la Eurocopa, perdona, Santi, si está haciendo pruebas para la Eurocopa, lo normal es que prueben todos. Lo que no me gusta es no ver una selección ilusionada, no ver una selección apasionada. Entiendo lo que tiene que el momento de la temporada, que si otros, algunos pensando en finales de Copa, otros en Champions, otros en las 10 últimas jornadas, pero yo lo que le demando es a España, por lo menos, que hubiera igualado la pasión de Colombia, que me parece que fueron, lo superaron abiertamente, además del juego en eso, y eso sí que no me gustó tanto.
Y fíjate, Elías, que yo pensaba sinceramente que eso iba a suceder, porque dado que hace esos dos once, un once más titular contra Brasil, esperamos, y este primer once, pues de prácticamente jugadores, donde yo creo que el objetivo es a ver quién de vosotros está para jugar y quitar el puesto a alguien de los que van a jugar el martes, ¿no? O sea, debía ser un poco el análisis con el que yo vi la televisión, ¿no? Vi el partido. Y sin embargo, acabé el partido con la sensación, la que tú dices, no hemos estado en la altura en nada, ni tampoco siquiera en entusiasmo, ¿no? Con lo cual, en lugar de pensar quién de todos estos puede quitar el puesto a los que están con un escalón más arriba, que son los que van a jugar el martes, de todos estos habrá muchos que a lo mejor no irán, ¿no? Supongo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, en lugar de pensar en escalar, en dar un paso hacia adelante, lo que dieron fue un paso atrás. Lo que pusieron es en duda su participación en la Eurocopa, algunos de ellos.
O sea,
fue tan experimentado.
Que tú no las llevaría, vamos. Por la actitud, digo, ¿eh?
No, en general, por el momento de forma, en definitiva, Miguel. O sea, yo creo que todos son grandes jugadores. En su mejor momento son todos extraordinarios. Pero hay algunos de ellos que están lejos de su mejor momento de forma, ya sea porque han tenido alguna lesión, ya sea porque les llega en un momento de la temporada donde quizá lo mejor ya lo han hecho, por las circunstancias de las que sean. Yo lo que esperaba ver es, oye, a ver cuántos de estos pueden tocar las narices a los que están como titulares.
De los clubs en este momento.
Y me pasó al revés, ¿no? Dice, oye, aquí se dará una vuelta aquí el seleccionador para pensar si debe llevar a determinados jugadores, ¿no?
Para mí es que fue demasiado experimental la alineación, ¿eh? Yo creo que de forma inconsciente De La Fuente traza dos partidos. Uno que importa mucho, que es el de Brasil, Bernabéu, los pentacampeones, y otro contra Colombia, como que importaba menos. Yo creo que inconscientemente ese mensaje está ahí. Y da la casualidad que es que Colombia es un buen equipo también, y viene en Europa y viene con ganas de jugar, y nos pintan la cara en la segunda parte, que hicieron una magnífica segunda parte. Yo, a una costa de que te pese un poco contra Brasil no tener el equipo titular, yo hubiera mezclado más y le hubiera dado el mismo rango a los dos partidos. A mí me parece que ahí se equivocó de la fuente.
No voy a ser yo quien defienda al seleccionador, porque no paso por ser el fan número uno de Luis de la Fuente, pero yo creo que estos partidos están para esto. O sea, estos partidos están para experimentar y hacer 500 millones de pruebas sin ningún tipo de problema. Estoy de acuerdo con Elías, que es una selección que no transmite demasiado, pero es que tampoco sé si tiene que transmitir a 25 o 24 de marzo, con toda la mentalidad puesta en la liga, con todos los equipos compitiendo, ahora viene la Champions, tal. Yo soy muy crítico siempre con España, pero vamos, perder el partido contra Colombia con un 11 semi desconocido o muy suplente, no creo que sea grave a estas alturas de la película, claro, o sea, cuando llegue los torneos importantes estás igual, entonces sí que tienes un problema.
Yo estoy en la onda de Dani, pero me voy quizá un poquito más allá. A mí personalmente me cuesta mucho meterme en estos partidos. Mucho.
Sí, a ver,
los veo, pues voy a ser sincero, o sea, porque los tengo que ver.
Hay que verlos.
Porque los tengo que ver, pero no me interesan realmente. O sea, es un momento.
¿El del martes tampoco?
Pero es que siendo amistoso. O sea, me puede interesar un España-Brasil donde haya algo en juego. En un momento actual, en plena. O sea, los equipos jugándose las eliminatorias de Champions, los equipos en plena guerra por las ligas. Si no es la española, pues serán otras, porque la española a lo mejor está más sentenciada. Pero que en general es muy difícil poner en valor lo que puede hacer o no un jugador, aunque tenga la intención de dar el 200% en el partido, tiene que verse acompañado por otros 10 compañeros. Si lo hace él solo, uno o dos solos, no le vale casi de nada. Porque es muy difícil, si no te acompaña el resto del equipo, destacar en un deporte tan colectivo como es el fútbol. Entonces, incluso a mí como espectador, me cuesta entrar. No me quiero imaginar ellos. Es verdad que puedes decir, hombre, están jugando con la selección española. Hay muchos, como estaban diciendo bien los compañeros, que se están intentando o se tienen que estar intentando ganar el puesto para ir convocados. Pero me da la sensación de que siempre tienes más que perder que ganar.
Ya, pero Gonzalo, mira, yo entiendo que a ti como aficionado y al resto de los aficionados que están metidos en la vorágine de la liga, pues les cuesta ahora mismo parar de la liga y vamos a ver a la selección con todo el ánimo del mundo, ¿no?
Bien, no, Santi, espera, pero es el partido de la selección, no es el hecho de ver a la selección.
Sí, bueno, quiero decir, ver el partido de la selección. Pero a ellos, que realmente esta semana tienen un solo partido a la semana, yo no digo que vayan a meter la pierna y vayan a asumir unos riesgos que no están a la altura de un partido amistoso, porque se nota enseguida y yo creo que hasta llamarías la atención negativamente, ¿no? Si lo que te pones es a disputar una pelota con los tacos por delante. Pero sí que es un momento para decir, tengo un solo partido esta semana y un solo partido esta semana le puedo poner una iniciativa, una ilusión y transmitir unas ganas de jugar al fútbol y un entusiasmo mucho más que el que transmitieron, sobre todo jugadores que no tienen el puesto asegurado.
Yo para el partido que fue, realmente no creo que lo peor fuese la falta de actitud.
Yo también, yo es lo que iba a decir.
Yo no les vi faltos de actitud.
Yo vi algún, o sea, yo por ejemplo, Mikel Merino no me pareció que fuera grave, un jugador falto de actitud.
Yo,
o sea,
digo que más grave,
generalizar siempre no es demasiado justo. O sea, yo sí que vi algunos jugadores que sí intentaron demostrar que pueden jugar en la selección. El partido no fue bueno, de acuerdo. El segundo tiempo peor que el primero, de acuerdo.
Seguro.
Pero de ahí a generar. O sea, a mí no me pareció que fuera un problema de falta de actitud. A mí me pareció que hay jugadores que vienen de lesiones, que no están en su mejor momento de forma y que eso se notó. Y luego estoy muy de acuerdo en que si tú haces un equipo que no hay prácticamente ningún titular, es mucho más complicado que si tú mezclas. Lo que pasa que también es comprensible que el seleccionador quiera ver a los jugadores. Claro. Que no son habituales. Entonces, como no tiene muchos partidos, pues no le queda otra. Es lo que decíais. Yo creo que en su cabeza hay un partido donde van a jugar los habituales y el otro que era el del otro día, en el que van a jugar los jugadores menos habituales. Pero
los no habituales, Mónica, no es como en un club, que vienen sin jugar todo el año. O sea, los no habituales son líderes en sus equipos y juegan todos los domingos.
Bueno, algunos vienen de lesiones, ¿eh, Santi? Bueno, por ejemplo, no ha jugado...
Sí. Sí, de los que vienen de lesiones, tal. Pero quiero decir, no es lo mismo. Tú tienes un equipo de fútbol y hay gente que lleva 3 meses sin jugar. Y de momento juegan todos juntos un partido de Copa del Rey. Y dices, joder, se nota que este equipo está oxidado, ¿no? Porque no está jugando. Pero todos los que juegan, todos los que jugaron, son titulares indiscutibles y algunos de ellos líderes en sus equipos. Por lo tanto, el juntarse los no habituales o el juntarse los habituales, tampoco tiene que haber una diferencia importante en cuanto a la mecánica del juego, porque están todos teóricamente en forma. Entonces, sí que es verdad que la primera parte yo sí que vi una buena actitud, sí que es verdad también que vi cómo decayó el equipo, cómo se dejó llevar un poco por la inercia del partido. Si no hay una falta de entusiasmo, si no falta el entusiasmo, si no falta la actitud, entonces tenemos un problema más grave. Entonces lo que le faltó al equipo realmente fue calidad, fue entereza y fue el saber leer el partido, ¿no?
Algunas cosas se vieron, bueno, por ejemplo, a Grimaldo se le vio que tiene nivel para jugar en la Eurocopa.
Sí, sí. Absolutamente.
Muy bueno.
Pero seguramente jugó en el equipo de los suplentes porque en la cabeza del seleccionador el titular es Gallá, no porque el titular sea Cucurella.
No lo discuto eso, ¿eh? Pero si miras los datos, bueno, que tú los conoces perfectamente, de Grimaldo este año en el Leverkusen,
no es un espectáculo.
No hay laterales izquierdos en Europa que le puedan discutir.
No, no, desde luego. Y la faceta goleadora es un escándalo para ser un lateral izquierdo, lo que está haciendo este.
Lleva
este
9 goles esta temporada. Nueve goles.
No, pero más. Me parece que lleva 13 en toda la
temporada. Tira bien las faltas. Es un jugador. Que el Barça se dejara escapar este jugador en su momento es insultante.
Conste que aquí nadie ha hablado de falta de actitud. Yo por lo menos no he hablado de falta de actitud. Yo he hablado de falta de pasión e hilo con un comentario, reflexión que ha hecho Gonzalo, que me parece interesante, que es el debate permanente sobre el poco interés que genera la selección.
Pero es un problema.
Es un mal endémico de país y que es muy español, que solo habría que ver la grada, los colombianos cómo lo vivían y la diferencia, ¿no? Y yo a esa pasión que no fuimos capaces de trasladarla al campo y yo noté que España no era un partido donde se lo quería jugar y Colombia sí. Colombia quería ganar como fuese y España no.
Para alargar además una racha espectacular que lleva el equipo cafetero. Miguelito, ¿quieres comentar algo más de la selección?
Bueno, pues nada, que mañana va a ser un día intenso en cuanto a entrenamientos y ruedas de prensa. Va a hablar Carvajal y Luis de la Fuente, va a hablar Vinicius, una rueda de prensa esperada a las 3:30 en Valdebebas, donde se va a entrenar Brasil. Y como te decía antes, vamos a ver si al final nos acercamos al lleno en el Bernabéu. Parece complicado porque se han emitido 55.000 localidades, pero seguro que va a haber un tirón de última hora.
Hemos comentado antes que eran 40 euros, ¿no? Has dicho, Angelito, la entrada más barata.
40 a 110, me parece que os he dicho.
Que, bueno, que son precios, yo insisto, para un partido amistoso en esta época.
Yo sé, la mitad podían haber puesto y no pasa nada.
Y sobre todo una cosa, ¿hay entradas más baratas para los niños, Angelito, o no?
En la grada familiar esa que te he dicho es precisamente la de 40, que supongo que ahí tienes que ir acompañado de menores.
Pero 40 cada niño.
Entiendo que los precios los pone la federación, ¿no?
Sí,
claro. Está en la web de la federación. Claro. Pues igual la federación debería tener algún gestito.
Bueno, claro, depende si prefiere.
Tal y como están las cosas.
Sobre todo si quieres llenar el estadio.
Tal y como están las cosas, no le vendría mal de repente.
No, pero los precios los había puesto antes, ¿eh?
Que remen a favor.
Los precios los había puesto antes,
Gonzalo. Que hacer caja.
Pero sí me parece muy excesivo que por un crío tengas que pagar 40 euros. Es que antes, como los que ya tenemos más edad, tenemos el recuerdo de que en los carteles del fútbol antes era la preferencia, no sé qué, y luego era niño militar. ¿Os acordáis del niño militar?
Ha llovido, ¿eh?
No, pero me acuerdo que ponía niño
militar y en mi pueblo mucho más que en Madrid. En mi pueblo mucho más.
La oferta en el mío ponía, pero era, en el mío ponía adultos y luego ponía niños media entrada.
Pero el niño militar, ¿no os acordáis? Para la gente que
sí,
estaba...
Sí,
para
sí,
que
sí,
estaba
sí, ponía
de 14,
y militares sin graduación.
No, sí, tanto, sin graduación.
Sí, sí. Sí, sí.
La oferta, Joseba...
Oye, escucha, es que 40 euros, ahora que hablamos de
para
lo que
cada crío, es un...
Tradúcelo a pelas.
Sí, sí, no, claro.
7.000.
Con las vacaciones
pesetas,
escolares de Semana
un niño,
Santa,
un niño.
Vamos. Un pelín más barata, ¿vale? Porque el pack de 4 entradas son 120 euros. Y tiene que haber mínimo 2 niños. O un adulto y
pero
tres
si
niños.
Pero si yo quería llevar a mi hijo, no tengo pack de esos, nada. 40 pavos. 40. Pues ahí sí que me parece excesivo.
Tienes que llevar un amigo de tu hijo.
Claro. Sí, entonces son 80,
si no
pero más a gusto.
Por cierto, si no, precio, no sé amigos, si lo dice. Fija solo la federación, porque este amistoso lo organiza la empresa Stagefront, que ya organizó el amistoso de Londres. Ha vendido a la federación un pack de 6. Los dos siguientes pueden ser en marzo de 2026 en Estados Unidos, porque ya no va a haber otra ventana de amistosos, aparte de los dos que se van a jugar en junio previos al europeo, hasta marzo de 2026, año de mundial, y a lo mejor ahí, si estamos clasificados, si no hay que jugar repescas y estas cosas, pues tenemos dos amistosos en Estados Unidos.
Ahora entiendo yo, se va lo del Ecuador-Italia, lo del Ecuador-Italia en New Jersey, pues debe ser por una cosa parecida
igual,
a esta, se lo vendes a una empresa
esto,
americana y
¿os vendió Rubiales o es de por Rubiales ya?
Cuidado si lo vendía Rubiales, está la cosa.
Cuidado con eso, sí.
Rubiales ya llegados.
Y por cierto, entiendo que no son los dos mayores protagonistas del mundo del fútbol, pero si la jugada que le hace Luis Díaz a Vivian la hace Mbappé con, no sé, con Sergio Ramos, daría para hablar 15 días.
Hombre, es que...
Oye, este fin de semana os relajáis un poco, así cogéis aire los atléticos.
Bueno, pero oye, se puede hablar, ¿no? O sea, hay que mencionarlo.
Semana es un fin de semana para que los atléticos...
El que haya visto al Liverpool algunos partidos este año, seguro que nos ha sorprendido de lo que vio de Luis Díaz. Correcto. Porque está haciendo una temporada espectacular.
Y lo hacía ya cuando jugaba en el Oporto. O sea, que no es nuevo, claro.
Pero James también nos pareció un jugadorazo, ¿no? En este partido, digo. James estuvo a un nivel altísimo. Muñoz estuvo a un nivel en lateral derecho impresionante.
No, que tienen una selección muy buena, Colombia. A mí me gustó muchísimo la segunda parte.
Muy bien. Adiós, Miguelito.
Hasta luego.
Un abrazo. Ya no te llamo hasta mañana, ¿eh?
¿Seguro?
Seguro. Bueno, luego te mando un mensaje cuando me acueste.
En un par de horas.
Puedes meterle dentro de media hora y dices que va a contar otra vez.
No, ya a partir de aquí lo que hablemos Miguelito y yo a partir de ahora ya pertenece a la intimidad. Sí, pertenece al capítulo privado. Angelito García, tenemos revelaciones del mundo sobre el caso Brody. ¿Por qué se llama Brody este caso?
Pues es una gran pregunta cuya respuesta desconozco.
Vaya. Te he pillado ya dos veces últimamente, ¿eh? El otro día te hice otra pregunta y nada, tampoco
lo sabía. Que me pilles.
Ah, sí, lo de por qué entraba la primavera a tal hora.
Vale, te voy a decir una cosa, Joseba. ¿Sabes cuándo me he enterado que contaba yo y la operación Brody? Hace... Sí.
Pues a mí me ha pasado va a querer el guión a las 11:36, me lo ha mandado por fax. Ajá, y ya está.
Por fax
allí.
Te ha llegado.
Sí, por fax.
Vale, perfecto. Burofax. Escúchame que hay cosas interesantes. Primero, ya sabíamos, porque lo había contado Isaac Fouto en el partidazo de COPE, que la principal línea de investigación, la principal acusación de la juez sobre Luis Rubiales en concreto, es que se podía haber lucrado con las obras que encargaba la federación, por ejemplo, el de la reforma de la Cartuja para que se jugasen allí los partidos internacionales. ¿Qué pasa? Que nuestro compañero Esteban Urristieta en El Mundo da más datos sobre esto y te cuenta un poco cómo iba el camino, ¿vale? Lo primero, ya la conocemos todos, se contrataba a la empresa de Ángel González Segura, el hermano del jefe jurídico de la federación, Gruconsa. Pero es que luego Gruconsa pagaba o subcontrataba o acababa llegando el dinero a dos empresas de la hermana de Nené, del íntimo amigo de Rubiales.
Hermano de la mujer.
Eso es, de la mujer. Sí, ¿qué he dicho? Sí, de la vale. Hermana, has dicho. Y son dos empresas. ¿Qué pasa? Que en las dos, especialmente en la segunda, de la primera lo sospecha por las escuchas telefónicas, pero de la segunda lo tienen controlado, Conecta 17, Consulting SL, que... tiene negocios ya con Luis Rubiales en la República Dominicana hoy. Con lo cual, esas dos empresas a las que acababa llegando el dinero, Rubiales, se supone que formaba parte de ellas, lo que denuncia la juez es que se había integrado Rubiales en el entramado societario de su amigo Nené y que ahí es donde acababa el dinero. Entonces, evidentemente, oler huele mal. Evidentemente, todo esto tendrán que demostrarlo de alguna forma, tanto Nené como Rubiales, pero a día de hoy lo que todos pensamos es eso, que como muchas veces pasa en el mundo del fútbol, por un lado entraba el dinero y acababa saliendo por otro lado, pero acababa en el bolsillo.
He encontrado, si quieres, por qué se llama Operación Brody.
Sí, a mí me han pasado, creo que ha sido un artículo de los compañeros de Relevo, pero...
De Relevo, sí.
Pero como tenía que leer todo el artículo, bueno, ya os podéis ir.
Las batallas de Brody dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial eran contiendas que se centraban en destruir el núcleo fuerte del enemigo de forma rápida y profunda. Entonces se supone que eso es lo que están haciendo ahora con Rubiales y por eso se llama así.
Que primero lo hagan y luego ya cuando consigan el éxito ya le pongan nombre, porque... Sí.
¿De la Operación Brody queréis decir algo?
No, quería hacer un estadio nacional. Ya creo que lo comentaba. Sí. Un estadio
que nos vayan diciendo, quería. Nada, recordar imagínate. Que nos llamó la atención el primer día justamente el tema de las obras y las ampliaciones, sí. Y todas esas.
Y que todo fuese Andalucía, Miguel, que esquiva el femenino, que esquiva el masculino, todo acababa en Andalucía,
sí,
todo.
Sí, sí, bueno, la final de Copa, esta final de Copa que están los equipos. Desesperados, sobre todo los del Atleti, por tener más entradas, bueno, sí, parecía más razonable, hubiera parecido más razonable o podría ser más razonable jugar en un estadio mayor y de que para vascos y mallorquines a lo mejor hubiera sido más fácil desplazarse y sin embargo va a la Cartuja, que no cuestiono el escenario, pero digo que ahora todo lo de la Cartuja, Rubiales, los partidos de la selección, las finales de Copa y todo eso, pues resulta extraño. Pues aquí lo que conviene es que avancen las investigaciones, y lo que sería ideal es que el señor Rubiales volviera. Yo, desde luego, si fuera absolutamente inocente, ya estaría aquí. No digo que él no lo sea, es una manera de proceder. Yo, si me estoy en Dominicana tomándome rons con Coca-Cola y me sacan en los papeles con estas acusaciones, me falta tiempo para pillar un avión y venir.
Ya.
Por cierto, él puede venir de forma voluntaria, pero señalan los compañeros del Mundo, y parece que es un secreto a voces, que en cuanto pise territorio español va a ser detenido. Y luego a partir de ahí se le interrogará y se dirá lo que se decida.
Yo me imagino que le ha dicho que venía el día 6 y que si la jueza consideraba que debía estar antes, que volvería antes. Es lo que he leído yo.
Sí, sí.
No es el debate del momento, pero a mí sí me parece bien que España tenga un estadio para uso propio. Me parece bien que ese estadio se utilice para la final de la Copa del Rey, porque cada vez son menos los clubes que quieren prestar su estadio para las finales. Esa es la realidad. Ponen excusas algunos tremendas en los últimos años. Obviamente, todo esto sin robar sería lo lógico,
claro,
¿no?
No, pero tú hablas de un estadio.
Es un punto importante. Hermano, ¿no? Sí, sí.
Digamos, es un matiz.
No,
aquellos detalles.
A
tener en cuenta, sí.
Pero Santi, tú hablas de un estadio estilo Wembley. De un estadio, sí, un estadio nacional grande, y lo que estaba planteado era un estadio de 24.000 espectadores, o sea, no, más pequeño, no, de lo que estamos hablando.
Evidentemente no.
Vale. Yo, a mí, realmente no me preocupa tanto que vaya a pasar ya con Rubiales, porque ya no representa al fútbol español. Hasta a día de hoy no lo hace. Entonces, bueno, me imagino que ya a nivel judicial, por lo que le trinquen, pues tendrá que pagar por ello. Pero sí creo... bueno, no es que creo, sino que deseo que el fútbol español tenga la suficiente autocrítica, por lo menos, como para intentar cambiar las cosas, y que no todo el mundo dé por hecho o interprete que llegar a la presidencia de la federación es el lugar idóneo para hacer negocio y utilizar el fútbol para llenarte los bolsillos a nivel personal. Y, no sé.
De momento, los que están, que no
ahí
tienen...
Siguen.
Claro,
sí,
que no tiene culpa de nada,
poca,
porque no está...
Por eso
digo, deseo.
Claro,
sería lo suyo,
lo que tiene,
sin Rubiales.
Yo no sé lo que tiene la federación, que el que llega no se va ni con...
Sí, no, es verdad, es verdad. Tiene un magnetismo especial, sí.
Cualquier cargo público.
Sí, ahora tiene un sueldazo, ¿eh? El que lo presida, digo.
Sí, no, pero en general...
Estamos hablando de 600.000 euros, que no está mal.
No, mucho menos.
Sí, pero no, pero Elías, no debe de ser suficiente por lo que se ve.
No, bueno, eso porque... luego ya yo es que creo mucho como Miguel en la presunción de inocencia, y ya está el juez, o sea, la jueza trabajando, y ya lo que tenga que ser será a nivel judicial, pero que ya en sí mismo el ser presidente de la federación tiene un aliciente económico que ha dejado listos Rubiales a un nivel muy alto.
Opiniones de los oyentes. Alberto, ¿qué están diciendo?
Joseba, estoy contigo 100%. 40 euros por ir a un amistoso en Semana Santa es una barbaridad. Tengo 3 hijos y para irme tengo que dejar mucha pasta. Angelito, tengo 2 hijos, así que ir a ver a la selección con ellos me cuesta 120 euros, lo que es lo mismo el 10% de mi sueldo. ¿Eso te parece bien? Y encima en el cuarto anfiteatro, que ya sabemos todo lo que se ve desde ahí. Luego dicen que los jóvenes no ven fútbol, como para hacer que se enganchen con estos precios.
Lo único que he dicho es que vale 3 veces menos que ir a ver al Real Madrid. Eso es todo lo que he dicho.
Decís que estos partidos son para...
Y 3 veces menos que un kilo de angulas, como diría...
Decís que estos partidos son para hacer pruebas, pero ¿qué pruebas ha hecho el seleccionador con un 11 en el que como máximo 2 jugadores podrán jugar en el equipo titular? No entiendo para qué le sirvió eso, en todo caso, para no convocarlos más. Otro decía también en esta línea pesimista, la selección da mucha pena. El seleccionador actual, aparte de triste, está consiguiendo que nadie vea los partidos. Y otro decía, primer partido sin Brahim y primera derrota. Comienza la maldición de Brahim.
Es una forma de verlo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y primer partido de Marruecos con Brahim y primera victoria.
Y jugando muy bien,
¿eh? Le pegaron, ¿eh?
Sí, sí.
Le zumbaron bastante, le dieron. En Inglaterra, por cierto, están quejándose de las faltas que sufrió Bellingham, la prensa inglesa. Pues sufrió 5 faltas.
Pues pegó una también Bellingham buena, ¿eh? Abajo.
Pues yo creo que Brahim sufrió 15 fácilmente, sí, en el partido contra Angola. Le
metieron vídeos las federaciones inglesas. En marroquí. ¿Harán vídeos?
¿Harán vídeos?
Seguro.
¿A qué viene eso?
O comunicados.
No os podéis quitar de encima. ¿Por qué no? No os podéis quitar de encima.
¿Por qué no? No,
no puede, es superior a ti.
Dices galopante, en la semana de parón.
12:39, hora menos en Canarias. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. Un año más, el número uno del deporte.
Que sí, Angelito, que es muy fácil pitarle al Eldense. Es muy fácil
no
pitarle
vuelvas,
al Eldense.
Sí, no sí, vuelvas, sí. Que tengo el mensaje incendiado.
No,
de,
me imagino que encantado.
De Cántabros enfadados contigo.
Pues nada, pero en Elda, imagínate.
En el Davies.
Ganga me invita a cenar
tengo,
toda la semana.
Tengo un mensaje de Ganga diciendo que evidentemente es falta y clarísima. O sea que...
No, Ganga no puede bajarse del...
Con el agua que les hemos dado, que nos hemos relajado ya al final y casi.
Para terminar con el tema de las elecciones, que antes hecho Miguelito ha dicho un dato que estábamos comentando ahora con Gonzalo, que el martes en el Bernabéu va a haber más jugadores en la selección de Brasil que la selección española pertenecientes al Real Madrid. Y eso que Militao está lesionado. Que no es ninguna crítica, es simplemente palpar una realidad.
Bueno, es que la realidad es que en el Madrid no.
Tampoco hay muchas opciones. Hay muchas opciones de jugadores.
Pero ¿juega Carvajal?
Del de no, Madrid a la selección.
No deja de ser llamativo.
Pero no es nuevo, ¿eh?
Bueno, pero como juegan contra Brasil.
Sí, pero que te decir que jugadores en el Madrid, pues como no hay muchos jugadores convocables titulares bueno, habituales del Madrid, pues es lo que hay.
José Lu, ¿no? Bueno, José Lu y Carvajal.
Sí, pero José Lu no, no va a jugar titular. No,
pero bueno, pero pongamos quién más podría haber ido en un momento determinado. Nacho.
Nacho durante mucho tiempo, pero ahora no es el momento de que vaya, ni que lo reclame.
Insisto que no es una crítica, que es solo un hecho que es llamativo. Que haya más jugadores pertenecientes al Madrid que jueguen en Brasil que jueguen en la selección.
La realidad es en todos los ámbitos.
Claro, claro, efectivamente.
Bueno, el otro día en el equipo titular de la selección, ¿cuántos había del Madrid y del Barcelona?
Del Madrid, José Lu.
Uno entre los dos equipos, uno. Ninguno.
Ninguno.
¿Y del Atleti?
Ninguno.
¿Y del Atleti, ninguno?
Pues fíjate. Madrid, Barça, Atleti, uno.
Y del Atleti de Bilbao, uno, ¿no?
Vivian y... Bueno, Nico jugó luego.
Ah, sí, pues pon sí. Tres de los cuatro primeros de la Liga Española, tres titulares.
Sí, sí, es verdad.
Del Atleti va uno y podría no ir ninguno, en condiciones normales.
Bueno.
Del Girona, que está haciendo una gran temporada, que está en Champions, ninguno.
Sí, sí.
Ni convocado.
Bueno, pues seguimos adelante. Ayer Joan Laporta, en los medios oficiales del club, hizo una aseveración que a mí me llamó mucho la atención y que no ha tenido el recorrido que yo esperaba. Hablaba de Lamine Yamal.
Nos vienen ofertas por jugadores como Lamine Yamal, que es un genio y que ha eclosionado de una manera extraordinaria, por muchos millones de euros.
Por muchos millones de euros.
¿Se publicaban 200?
200 millones. Y hemos dicho que no. Hemos dicho que no porque confiamos en el chico, confiamos en este jugador, confiamos en su proyección deportiva.
No sé cuál era la consistencia de esa supuesta oferta, si es una llamada, oye, vais a vender, lo podrían comprar a 200. No. O es una oferta firme, presentada formalmente y diciendo, aquí está el documento en el que te ofrecemos 200 millones por Lamine Yamal. Porque rápidamente se ha dicho que no. Y 200 millones al Barça ahora mismo le podrían solucionar muchas cosas.
Hombre, le cambian la vida. Yo no me lo creo.
Si una entrada para un niño vale 40 euros, puede ser que un niño entero valga 200 millones de euros. Pero...
yo te vendo uno mío.
Nos has dejado en principio intrigados y luego ya hemos ido descifrando poco a poco. Nos has incluso hasta asustado, Miguel. Te tengo que rodear.
Estaba siguiendo el hilo de la conversación.
Sí, sí, luego ya lo entendí mejor. Sí.
En este mismo programa o en otro parecido de esta misma cadena, hace unos años le escuché decir a Petón, y creo que de esto sabe un poco, que veríamos pronto traspasos por 200 millones de euros. No sé si el elegido para eso es Lamine o no es. Lo dice el presidente, yo estoy dispuesto a creerlo. Y también estoy dispuesto a creerlo que dijo que no porque confían ciegamente en el chaval. Yo, que sabéis que mi preocupación máxima en el Barcelona es el club, considero que si hay que elegir entre vender el club o vender jugadores, hay que vender jugadores.
Hombre, por supuesto.
Los que sean. Y si me llevas al último extremo y me arrinconas, te diré que no hay mayor honor en la historia de un futbolista que haber salvado a un club. Ese sería el caso de Lamín o de Gavi o de Pedri o de Araujo, futbolistas que según está el mercado pueden tener valoraciones de tres cifras y en un momento determinado Laporta también ha dicho que no, su intención es no vender, pero si hubiera que vender, pues sintiéndolo mucho, yo tendría que decir que antes que vender al club, vendo a cualquier jugador.
Traspasos por 200 ya ha habido, ¿eh?
Neymar, sí.
Neymar costó 222.
Por eso te digo que el Barça los
invirtió en Coutinho, Dembélé y Griezmann. Y yo estoy con Miguel, pero creo que esto Laporta lo dice de cara a la galería para quedar bien ante el socio y decir, es que confío tanto en Lamine Yamal que ni por todo el oro de Fornox lo vendo, porque es que mira que estamos necesitados de dinero, pero ni así lo vendo porque es nuestro ídolo del futuro y tal. Pero aquí la única realidad es que esto ya se dijo con Ansu Fati, no sé si os acordaréis. Ahora
sí,
Ansu Fati es un jugador...
ciento y pico millones del United, sí.
Es un jugador que vale 20 o no sé cuántos porque está medio lesionado, etcétera, pero en su momento se hablaba de ofertas de 100 millones de euros y mucha gente decía, no, yo no vendo a Ansu Fati por 100. ¿Y ahora cuánto vale Ansu Fati? Yo ahora volvería atrás en la máquina del tiempo y vendería Ansu Fati por 100. Y supongo que muchos culés también, aunque suene cruel. Y yo creo que Lamine Yamal, aun siendo la perla de futuro que parece que va a ser, un Barça normal, un Barça saneado, no. Pero este Barça de ahora, yo cojo los 200 kilos también.
Es que yo no me lo creo. Yo creo que en definitiva, porque no creo, me creo que se pague ese dinero por un jugador todavía que está en formación. Que desde luego es un talento... está llamado a ser un talento sobrenatural seguramente, pero que tiene que confirmar todo ese talento, ¿no? Que tiene una edad donde muchas veces los cambios, sobre todo a nivel psicológico, son continuos y demás.
Es peligroso, sí.
Claro, entonces yo lo que creo que es una demostración de fortaleza. Quiere demostrar que, oye, mira, aquí ya venía por 200 kilos por este tío y yo he dicho, oye, que este tío no se va, que es muy bueno.
Perfecto.
Como diciendo que no somos, que ni que no soy lo primero y que no somos un club... que no tenga proyecto, que sea blando en el mercado y demás, ¿no? Que es, o sea, que para mí es un autoelogio que él se tira con algo que yo creo que no existe. Que desde luego vale dinero el chico, vale mucho, creo que sí, pero va a valer más. Porque este jugador haciendo lo mismo con 18 años, 20 años, vale más que con 16. ¿Por qué? Pues porque está más maduro a nivel mental, es más hombre, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que un club apostaría mucho más por un chico de 20 años que por uno de 16. Pues 16 yo creo que es todavía demasiado tierno para apostar mucho dinero por él.
Además que hay ligas que no puedes, por ejemplo la Premier, donde no puedes ir siendo menor de edad. Entonces, o sea, yo primero no me lo creo. Y creo que sería una irresponsabilidad por parte de Laporta, según está el Barça ahora mismo, que si por cualquier jugador le ofrecen 200 millones no lo vendiese. Ahora, que Lamine Yamal lo llegue a costar, pues oye, puede ser que lo llegue a costar. Y
en esas declaraciones, Elías, en esas declaraciones, o en las que hizo el Mundo Deportivo, también dijo que la economía del Barça es solvente y que dentro de pocos días vamos a tener noticias al respecto de acciones que van a tener unos grandes ingresos para el Barcelona. Yo estoy deseando creerme que eso es verdad.
En esta etapa de Laporta han sido más...
razón pa... No digo, perdona, es muy rápido, Elías. Más razón para pensar que es un autobombo. Continúa, sí, por favor.
Hizo un al loro que no estamos tan mal. No lo digo en broma.
Sí, sí, es verdad, buen ejemplo. No, no, sí,
Operación Fornox.
Sí. En esta era de Laporta han sido mucho más gruesas las palabras que los hechos, mucho más.
Que sí.
Por a mí me cuesta mucho más.
Yo estoy deseando creer que todas esas cosas que nos cuentan son verdad, incluso particularmente la cuestión económica. Pero mientras no se demuestre lo contrario, eso son intenciones o indicios o negociaciones. Pero ahora, de la verdad, los que tenían que pagar no han pagado todo, ni mucho menos, y la situación sigue siendo complicada. El otro día oí a un al excandidato Víctor Font poner un ejemplo que, según sus cuentas, el Barcelona en los últimos años ha perdido 300 millones cada temporada. Claro, decía que los gastos... puso el ejemplo de que si una persona gana 1.000 euros y su familia gasta 1.300 todos los meses, pues te vas a la ruina.
Claro.
Yo no sé, o en esta vez quisiera creer que no es tan grave como nos lo pintan, pero yo hasta que no los vea los números cuadrados y esos ingresos prometidos y toda esa historia, y que es verdad que el Barça no va a vender a ningún futbolista, me cuesta creerlo todo, deseando creerlo.
Gonzalo.
A mí hoy en día me cuesta mucho más creerme a Laporta que engancharme a un amistoso de la selección.
¿Qué ya decir, ¿no?
Estás de lo más positivo y optimista.
No,
¿eh?
Pero que te quede... pero no por ahora, es que viene de mucho tiempo atrás. O sea, Laporta, pues... dice muchas cosas, pero te tienes que creer muy pocas, ¿no? Te lo dice la experiencia. Nada más que tirar de histórico para saber que él tiene un discurso como si estuviera en una permanente campaña preelectoral.
Sí, pero a mí la aseveración de ayer...
No siempre es acorde a la realidad.
Me pareció así como muy superfluo todo. No, sí, es verdad, nos han ofrecido 200 millones, pero hemos dicho que no y tal. No,
sí, pero ¿quién? Me parece una barbaridad la oferta por un jugador con esa edad y con la experiencia que tiene, que es que es poca, aunque es muy buena.
Supuestamente el club en cuestión es el PSG.
El PSG, sí, claro, sí. El PSG, que es la forma de reaccionar a la marcha de al anuncio de la marcha de Kylian Mbappé. Al...
De verdad, no es que no.
Justo antes del enfrentamiento de Champions, ¿no?
Sí. Lo que ha matado al Barcelona en las últimas temporadas son los gastos en amortizaciones y salarios. Entonces es eso lo que tiene que vigilar, ¿no? Puede ser que esté necesitado de vender patrimonio en momentos puntuales, pero si lo que tiene que preocuparse es de que cuando realmente el chaval llegue a las oficinas del Barça para renovar porque tiene una oferta de otro equipo mucho mucho más potente que la que le puede hacer el Barcelona, ¿qué va a hacer el Barcelona? Claro. ¿Va a volver a caer en los errores de antes? ¿O se va a controlar para vigilar los números y cuadrar las cuentas?
Ahí está la historia, para que lo sepas.
Claro. Pero llegará un momento en el que, si realmente el Barcelona no quiere caer en eso que le ha llevado a la ruina, pues a lo mejor no Lamin, pero va a haber jugadores que digan, bueno, pues yo prefiero irme a otro lado, pues me van a pagar cuatro veces más.
Y otro jugador estelar, en este caso Kylian Mbappé, llegará al Real Madrid. Es que a Tchouaméni se le escapó ayer en una entrevista en Telefoot, esto es lo que dijo.
¿Qué piensan los españoles de las actuaciones de Kylian?
Creo que son conscientes del jugador que es, aunque en mi opinión, cuando le vean diariamente, ya sea en entrenamientos o en partidos, se darán cuenta un poco más de su grandeza como jugador.
Claro, y a partir de ahí, ostras lo que ha dicho Tchouaméni, y Telefoot,
os ha extrañado.
Quita el vídeo, pero ya era demasiado tarde.
O sorpresa.
Ya era demasiado tarde.
O sorpresa, si lo raro es que no se le haya escapado alguien antes, ¿no?
Sí.
¿No? Esto ya bueno, es un poco lo de menos.
Tampoco teníamos muchas dudas, ¿no?
No, pero que lo haya dicho alguien del Madrid, pues mira, ahí está. Bueno, aunque hasta que firme el contrato,
compañero Mbappé, por eso, solo
que está conviviendo con él estos días, precisamente, claro.
Ha salido él hace poco, ¿no? Ayer o antes de ayer, el mismo Mbappé en persona.
Mbappé, sí.
Que
hasta la Eurocopa no
ha decidido y que...
Bueno, lo de
siempre.
Parte del guión, Miguel.
Otro folletín.
Y siguiente capítulo. Ayer falleció Manuel Ruiz de Lopera, el que fuera durante 10 años presidente del Betis. Hemos rescatado algunos pasajes de su vida, algunos pasajes que se han quedado en la memoria. Porque, bueno, yo creo que normalmente tendemos a que cuando una persona fallezca nos quedamos con lo mejor de su recuerdo, ¿no?
Por suerte.
Aunque en este caso, pues hay que reconocer que fue un presidente... en una época del fútbol bastante oscura en la que había dirigentes del mundo del fútbol que pensaban que esto era suyo y era patrimonio exclusivamente personal y que con esto podían hacer lo que les daba absolutamente la gana. Y por ahí pues empezaron luego muchos problemas judiciales, etcétera. El primer extracto que hemos recuperado es, seguro lo van a recordar perfectamente.
Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera, de ustedes. ¡Viva el Betis!
Y la algarabía que provocaron esas palabras. Bueno, todo esto se ve perfectamente reflejado, Mónica, en el documental que hizo Movistar. Que en el que se habla de la figura de Lopera, de Gil, de Caneda, de todos estos presidentes, ¿no?
La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Exactamente, que es un reflejo estupendo de aquel fútbol. Pero hemos querido rescatar también un documento que fue una entrevista que le hizo Carlos Herrera en Canal Sur, y en el que contó una anécdota, yo creo que es una de las mejores anécdotas que le sucedió mientras estuvo esos 10 años al frente del Betis.
Un día posté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. Bueno, hombre, me espera mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento, pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Claro, en aquel momento yo me quedo sorprendido un poco. Bueno, pero mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Donde... Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo, y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro, y yo todos los domingos lo recojo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de Puleva. Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol. Y abraza a su padre.
Pues esto se lo contó a Carlos Herrera en Canal Sur, que la anécdota es de tela. Bueno, pues era una de las caras de Lopera, una de las múltiples caras que tenía Lopera, ¿no? Me imagino que recordáis, vamos, como si fuera ayer, la época en la que estuvo al frente del Betis.
Tremenda. Ya, hubo momentos, es verdad que tenía dos caras y es indiscutible que pasa como una figura que cambió la historia del Betis, y luego que nos regaló momentos absolutamente hilarantes. A mí me parece que junto a estos dos, posiblemente el de la compra, esa del préstamo de 800 millones de pesetas, o necesito 800 millones de pesetas en 25 minutos, que no era un préstamo. Llamando al Banco Hispanoamericano, eso es una de las llamadas más impresionantes, lo de la fiesta de Benjamín, en casa de Benjamín. O sea, yo creo que Lopera es un personajazo, pero luego tenía otro lado que no era tan agradable, pero es verdad que pasa la historia del Betis como un gran presidente y alguien que le salvó.
Y veneradísimo, ¿eh? Porque tenía... Bueno, es que había gente... Yo creo que eso a mí me quedó muy... Muy bien explicado, muy bien retratado en aquella serie, pero es que eran presidentes que tenían realmente más aficionados que los propios jugadores de que jugaban en el club. O sea, hay que echar un poco la vista atrás para recordar cómo quería el beticismo a Lopera. Es verdad que esos fueron sus años, en los años en los que llegó al club, los años en los que salva al club y todo aquello. Luego vinieron los años más oscuros, que acabó saliendo pues como salió, ¿no? Pero yo creo que no nos hacemos una idea ahora, viendo el fútbol desde la perspectiva que lo vemos ahora, del seguimiento que tenía alguien como Don Manuel, ¿no? Que era Don Manuel en aquellos tiempos en el Betis, ¿no? Es que era verdadera devoción por parte de...
Un personaje de estudio. Yo recuerdo que en un derbi sevillano, que estaba cabreado con el presidente del Sevilla,
puso el busto,
un busto suyo en el palco para hacer compañía al presidente del Sevilla.
Sí.
Bueno, es un personaje de la historia del fútbol. No sé si profesionalmente habrá cosechado tantos devotos como en el beticismo, pero bueno, vamos a quedarnos con estos momentos.
Bueno, de hecho, uno de los primeros que se ha acercado al tanatorio esta mañana ha sido Joaquín con el presidente del Betis, pero antes ha ido José María del Nido.
Del Nido, que eran enemigos acérrimos.
Benavente.
Sí, del Nido, sí, Benavente, sí.
Era un presidente de otra época, ¿no?
Absolutamente.
Recuerdo una...
De otra generación de presidentes en las que se gestionaba todo de una manera muy distinta a la de ahora. Yo creo que hay gente que ahora se engancha al fútbol y que no puede concebir qué era lo que ocurría hace un par de décadas.
Es que los presidentes ahora, en la mayoría de los casos, son más gestores que otra cosa. Gestores de una entidad.
Y más allá de eso, es que tienen otras formas, tienen otro trato, incluso bueno, entre ellos. No sé, hombre, es distinto.
En general sí, pero claro. Todavía vemos escenas... Últimamente en las asambleas del Sevilla hemos visto escenas más propias de los 90.
Eso es por un problema de propiedad, o sea, de disputa del poder en un club.
¿Qué más quisiéramos tener en Valencia un gestor?
Por eso he dicho en la mayoría de los casos. En la mayoría
gestor
de los
es
casos.
Una persona que gestiona, ¿no? Y gestionar para dar una sensación de que va a hacer cosas buenas, ¿no? A través de la gestión. ¿Qué más quisiéramos nosotros ser un gestor?
Sí, pero que no buscaban la resonancia social que se buscaba en la que... A ver, voy a poner algunos ejemplos. No. El presidente del Athletic, por ejemplo, es un personaje, una persona de perfil muy bajo socialmente o públicamente. No quiere aparecer mucho. El presidente de la Real, el presidente del Betis, incluso el Ángel Haro ahora mismo es una persona que no, a la que no le ves en los medios de comunicación permanentemente, ¿no?
El único que entronca con la Liga de los Hombres Extraordinarios es Laporta. Yo creo que a distancia, porque Laporta está lejos de...
Sí. Bueno, Florentino ese estilo Gil, también, cuidado. No me refiero a la resonancia social, sino en cuanto a la entidad de una persona que presida un club como el Real Madrid.
Yo hablaba de carisma y de forma de hablar.
Ahora lanzan, cuando hablan, que hablan muy poco, un mensaje institucional, ¿no? Entonces se le ve poco el cartón a todos, ¿no? Porque
los Gil, Caneda...
Antes hablaban permanentemente, hablaban más que los entrenadores incluso.
Y no solo eso, es que...
Y además hablaban de forma transparente. Entonces, claro, ahí veíamos realmente qué tipo Gaspar, de persona era la que gestionaba tu club.
Tenía mucho sentido el espectáculo, aunque el espectáculo era muchas veces grotesco.
Muchas veces sí, sí, no, siempre.
Y los problemas con la justicia, que sí, no nos olvidemos.
No lo estamos valorando positivamente, decimos que es muy distinto. Mira, le puedo comprar a Dani que Laporta puede ser quizá lo más parecido, pero Laporta mezclado con todos los que tenemos en mente, vamos, se lo devoran.
Claro, claro.
Les dura medio café. A todos estos, quiero decir.
Bueno, estos Gil, Lopera,
claro,
Gaspar, el mismo Mendoza.
Paco Roche.
Mendoza. Que tenía, bueno, Paco Roche.
Acordaros de Paco Roche.
Lendoiro, claro.
Sí, era.
A mí me gustaba más esa época.
Era otro estilo.
¿Te gustaba más eso, no, Roberto?
Era más transparente, Roberto.
Sí, porque esto parece todo un consejo de administración. Las cuentas es que me dan igual, o sea, lo de la gestión, no sé qué. Me da un poco, salvo que casos como el de Valencia, que a Santi no le gustaría, ¿verdad? Porque ha venido alguien de fuera a llevarse el club. Pero estos tipos de personajes entendían el negocio de otra manera y eran mucho más cercanos al fútbol de lo que es ahora. Yo recuerdo, hicimos una comida con Lopera y parte de la directiva en Marca sin luz y taquígrafo, no era ni una entrevista ni nada, era estar con ellos un rato. ¿Cómo cuenta las cosas Lopera? Acabamos por los suelos. Y luego a mí me llamó la atención que había una persona al lado de él siempre y cuchicheando. Era un empleado que tenía única y exclusivamente para controlar los juegos de azar, porque Lopera jugaba a todo, a las quinielas, a la Bonoloto, a la Lotería Nacional, a la Lotería del Bar. Entonces era un volumen de dinero, claro, movía muchísima pasta, ganaba mucho también, pero también arriesgaba, obviamente, porque las quinielas las hacía con todas las derivadas estas que hay, y tenía una persona pagada solo para que le llevara los juegos de azar. A mí me llamó mucho la atención aquello y estaba al loro de todo. Era una persona con un nivel de estudios y tal muy bajo y bueno, ha terminado con un patrimonio y tal, o sea, una inteligencia de estas naturales llevada muchas veces a lo grotesco, como dice Elías, pero oye, ahí está, ¿eh?
Y con ejemplos como el que nos ponía Andrés Ocaña antes, es decir, es que antes el club no se gestionaba desde las oficinas del club. Y se hizo un lugar de peregrinación, incluso su casa en la calle Jabugo de Sevilla.
Sí. Pero decís que se gestionaban los clubes de otra manera. Bueno, se mal gestionaban, porque acordaros lo que pasó con la transformación de las sociedades en sociedades anónimas deportivas. Había unas deudas millonarias de los clubes. O sea, tampoco pongamos como ejemplo aquellas gestiones, porque hubo gestiones absolutamente desastrosas. O sea, personalistas, pero desastrosas.
Pero a nivel de fútbol...
Ahí es donde llegó Lopera al fútbol, ¿no? Ahí es donde... o sea, el plan de saneamiento, que entonces fue la conversión de los equipos en sociedades anónimas deportivas, que eso debió ser el año 94 aproximadamente, ahí es donde llegó Lopera con ese dinero que pagó del Banco Hispanoamericano para hacerse con las acciones y salvar al Betis que estaba en la UBI.
Y tuvo un equipazo con Finidi, Alfonso, Nilsson, Garni.
Bueno, fue el fichaje más caro del mundo.
Hasta entonces en la historia, sí.
Se lo guindó al Barça. El Barça no pudo pagar lo que pagó.
Así lo presentó, ¿no os acordáis? Pero... que dijo, el jugador que quería el Madrid, que quería el Barça. Denilson, aquí está.
Pero no creo que sea tanto de extrañarles como si fuesen un ejemplo de gestión, sino de que, bueno, tenían un nivel de popularidad. No sé quién lo ha dicho antes, a veces que incluso Carina, mayor que algunos futbolistas. No sé si lo ha dicho
porque eran muy populistas.
Claro, eran muy populistas, eran muy protagonistas.
Mucho.
Muchísimo.
Mucho.
Y bueno, y tenían muchísimos seguidores muy fieles, que eran de los propios presidentes.
Bueno, la algarabía que se oye cuando lo estamos...
Perdonate, pero en eso Laporta lo sigue siendo, ¿eh? Yo noto en Barcelona... No, te lo digo de verdad, tiene más seguidores Laporta... que muchos jugadores del Barça, que muchos.
Que Lewandowski, ¿no?
También tiene que ver porque no es. Claro, si estuviera Messi, pues no. Pero ahora mismo, igual Laporta tiene más seguidores o el aficionado está. Sí, estoy a muerte contigo. Bueno, más con Laporta que con Xavi o con Lewandowski, como dice Mónica.
Es que Dani, ¿quién queda del gran recuerdo del Barça ganándolo todo varias veces?
Nadie.
Laporta. El único que estaba.
Yo recuerdo en el Calderón el famoso, el estadio entero coreando, el y tal, y tal, y tal, pero como si no hubiera mañana, vamos.
Sí,
o sea,
sí.
Yo recuerdo eso de chaval.
Mendoza.
No era incluso un programa de tele, ¿no? Le pusieron el nombre
de
tal y tal.
Sí, de Telecinco, ¿no?
Le pusieron y tal, y tal. Sí, claro. Ay, las con las mamachichos y aquella. Madre mía, qué tiempos aquellos. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Alberto Laos?
Mira, precisamente decían, en su día Lopera hizo el fichaje más caro de la historia del fútbol. 5.300 millones de euros pagó por Denilson. Se lo quitó a los grandes de Europa. Hoy en día es impensable. Señores, que Laporta es un trilero de manual. Le dan 200 kilos por Yamal y lo lleva él a caballito hasta París. La realidad es que el nivel del Madrid es 10 veces superior al de la selección española. Por eso no hay jugadores que jueguen en el 11 del Madrid. Vamos a tener que dejar de ir al fútbol para que bajen los precios. Huelga de aficionados en España ya. Mira, te hace una pregunta un oyente. Dice, Joseba, ¿y Fouto? Sin él, el nivel del programa no es el mismo. Me comentan que le han visto con Siro comiéndose una mariscada por las Rías Baixas.
No, estaba por Málaga, creo que dijo. Además ya anunció el jueves que no iba a coger el teléfono en los siguientes 10 días.
Que desaparecía del planeta.
Absolutamente. Y bastante protagonismo ha tenido esta semana, con lo cual estamos... ¿Has visto que Gonzalo, qué tertulio llevas como director del programa?
Está saliendo muy bien, ¿no? Suave.
Estáis hablando todos sin interrumpiros, podéis decir todo lo que queráis tranquilamente, sin que nadie os afee ni os contradiga. O sea que muy bien.
Y los que se han ido de vacaciones son como los presidentes de antes.
Es verdad, son de la antigua usanza. Gente caduca y trasnochada ya.
Mira, y el último. Y tal y tal. El último, dice un oyente. Toda la razón del mundo para Santi Cañizares. Los que somos de Alicante, Valencia, etcétera, estamos realmente preocupados por el tema de la lluvia.
Bueno, pues que ya que va a llover, pues que llueva. Que llueva y que pueda saciar la necesidad de la tierra, que le hace falta agua. Estamos ya en la recta final de este tertulión de los domingos. Abordaremos algún tema polideportivo que quiero que comentéis, pero antes Gemma Santos.
Pues ahora es momento, como siempre, a estas horas de nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo entre España y Brasil. Mira, me fijo, por supuesto, en victoria española. Ahí tienes esperándote una cuota de 2,20. Y si Brasil empata en nuestra casa, tienes esperándote una cuota de 3,35. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia. Carglass repara.
Elegir Gran Apadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Apadano, un sentimiento italiano.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cada mañana en la radio.
Contar con un sistema de financiación, Cataluña gestionaría el 100% de los impuestos que se recaudan en la comunidad. IRPF, IVA, sociedades.
El dato y lo que significa.
Esto además se sustenta en una falacia. Cataluña no es ni mucho menos la comunidad peor financiada de España. Ni la que más aporta, por cierto. Aporta más Madrid. Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid, no digamos la comunidad valenciana, reciben menos financiación por habitante que Cataluña.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. El número uno del deporte.
1:14, hora menos en Canarias, últimos minutos ya de este tertulión de los domingos, que tan bien está llevando Gonzalo.
Nos habíamos dejado uno, ¿eh?
Es verdad, es verdad.
Nos habíamos dejado uno de los gordos.
A Ruiz Mateos.
Hombre.
Lo recordáis también, ¿verdad?
Hombre.
Sí, hombre, y Mendoza, yo metería ahí a Ramón Mendoza también, ¿eh?
Sí, hombre, sí, claro, por supuesto. Sí, yo, sí, incluso yo creo que fue el pionero, fue el primero de todos, ¿no?
Puede ser, puede ser. Está Carmichael, hola Carmichael, otra vez.
Hola, aquí estoy otra vez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que nos hemos marcado el objetivo de que Carmichael esté 24 horas despierto de forma continua y le quedan todavía 3 horas y pico. ¿A qué hora te has levantado, Carmichael?
Hoy me he levantado a las 4.
Sí. A las 4, bueno, sí. Te quedan 2 horas y 45 minutos. O sea que vamos. Está muy bien, lo vas a conseguir. Ahora después de entrar en el tertulión vas a hacer un poco de footing, como hacía Angelito antes, que se iba desde aquí hasta casa corriendo, con esas pedradas que le dan, y así ya lo completas.
Con una bandera así, ¿no? En la mano.
Te voy a decir una cosa, ninguno de los del tertulio se ha levantado a ver la carrera, eso que lo tengas claro.
Vaya. Sí. O sea, tú sí, ¿no?
Y para un día que no gana Verstappen.
Pues, es tan fácil, sí, claro. Siempre. El día que no gana Verstappen. Bueno,
cuéntale
eso. Eso hay televisiones inteligentes.
Sí.
Para no madrugar.
Es verdad. Con no mirar el móvil ni mirar ninguna web, te pones delante de la tele, das para atrás y puedes ver perfectamente como si fuera en directo la cosa.
Quitar las alertas.
Ha sido distinto, pero normalmente en la Fórmula 1 sabes que gana Verstappen siempre.
Claro.
Da igual.
Sí, pero hay que verlo, no vaya a ser que no gane.
Claro.
Sí, hoy.
Claro.
Claro. Es que si no lo ves, te lo pierdes. Y luego además, bueno, yo tengo que deciros que le ha dado algún para luz algún vecino mío, porque con los gritos que he pegado desde casa con la victoria de Carlos Sainz, porque vaya voces a las 6.
Pero tú estás viendo la carrera solo y gritas.
No, ha sido en el informativo de COPE, que lo hemos retransmitido, bueno, he hecho conexiones ya. El informativo a las 6:20
y has entrado, vamos,
pues a carretón.
Desatado.
O sea, carretón.
Como Angelito desde el golf.
Sí, y además con mensajes a Ferrari también, ¿eh? Digo, a ver si va a ser que el bueno es el que se va. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El caso es que yo creo que es una lección de superación lo que ha hecho Carlos Sainz, porque tenía muchas dudas y al final, con poder correr, y al final ha ganado el Gran Premio de una manera incontestable. Yo creo que ha sido un momento chulo, y ojo que está en el Mundial ahí, ¿eh? Que Verstappen es primero, pero solo tiene 4 puntos Verstappen, que gana todas, ya sabéis, hay que decir eso para meterse con un deporte y anularlo, ¿eh? Para que todo sea Madrid-Barça y un rato el Atleti. Bueno, pues eso, Verstappen primero.
Claro, y que la Liga la ganaran 6 equipos en los últimos 6 años.
Bueno, ¿eh? Porque claro. El Villarreal tiene una de ligas, ¡buah! Bueno, pues...
¡Hala!
Pues,
¿y qué te han hecho los de Villarreal a ti?
No me han hecho nada, pero me decía, por poner un ejemplo, vamos... O el Valencia en los últimos años. Es que,
ojo que está Cañete.
Bueno, vale, no puedo decir nada. Bueno,
pues Cañete ganó 2. Cañete no ganó 2, ¿no?
Yo gané con el Valencia.
Sí.
Yo gané 2 ligas, claro. Por ejemplo, con el Valencia. 2 Copas del Rey. Muy bien. Europa League. 2 finales de Champions. 3 trofeos Zamora. Algún pito alguna vez también en el estadio. O sea, era divertido todo aquello.
Claro. Algunos años han pasado, ¿no?
Tristemente sí.
Bueno, no, el caso es eso, que está a 4 puntos Leclerc de Verstappen, tercero Pérez 46 y Sainz con 40. Y si a Alonso no lo hubieran sancionado, pues estaría delante de Russell. Pero ahora está octavo con 16, justo detrás de George Russell. Está, yo creo que nos ha insuflado moral ver que puede ser humano el equipo Red Bull, porque no tenía una avería en 43 grandes premios seguidos, Max Verstappen.
Joder, pues, por cierto, el reventón del disco de freno ese ha sido espectacular, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Ha sido, no había pasado desde 2022, ¿no? No,
sí, 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 ¿no? Enero de, o sea, desde marzo del 22.
Que no terminase una carrera por una avería.
Sí, 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 en el caso de Max era... Pero eso no es normal, eso en la historia de Fórmula 1 no es normal tampoco. Es decir, es la racha que tenía este hombre...
Hombre, también habla de la fiabilidad, ¿no? Y de que los tiempos van evolucionando y que las nuevas tecnologías también se aplican básicamente a esto y que eso les da más seguridad a los coches y que se rompen menos.
A ver, había, yo recuerdo hace, sin ir más lejos, hace 20 años, reventaban los motores que daba gusto.
Hombre, y desparramaban todo el aceite por la pista.
Sí, sí, llamaradas.
Llamaradas y estas cosas, sí, sí.
Sí, no, pero ahora está todo muy controlado, tienen tantos sensores que en el momento que un motor va a reventar, paran. Entonces, porque también por imagen, porque las marcas que ponen mucho dinero no quieren ver. Yo creo, fíjate, precisamente así fue Ferrari en Austria con Carlos Sainz, la última vez que vimos un motor en llamas.
Segundo aquel día, ¿no?
Que iba segundo, que acuérdate que el coche se le caía, porque estaba, lo dejó en una cuesta, se le caía y él salió de un coche que estaba prendido de fuego y encima, o sea, estaba en llamas, salía moviéndose el coche, no podía bajar del coche. Pues desde entonces no se ha vuelto. A ver, es muy raro, es muy raro.
Mira, no había caído yo en el perjuicio que les puede provocar a las marcas el hecho de que su coche se retire en una carrera.
Bueno, mayor prejuicio les causará a las marcas que el coche que gane siempre sea el único que no vende coches.
Uy, eso les enfada muchísimo a McLaren, a ¿no? Ferrari y a Mercedes, sí, mucho.
Claro, Mercedes, sí. Ferrari, Aston Martin, no sé, Renault, todos estos venden coches.
Sí, pero
y el otro vende latas.
Red Bull no.
Sí. Bueno, pero Honda sí.
Bueno, sí, pero el motorista como marca
sí.
En sí, ¿no?
Motorista sí.
Ya, bueno, pero...
Y es el que gana.
Ya, pero
es curioso,
porque
¿no?
Tiene una fábrica de coches, de motores, hasta dentro de un par de años que la va a tener.
Mira, cuando empezó
a... aliado con Ford, creo que es, ¿no?
Sí, aliado con Ford, sí. No, de hecho ya lo han arrancado, el motor de 2026... mira, cuando empezó a ganar Red Bull con Vettel, lo primero que decían en Ferrari, empezó a ganar alguna carrera, pero todavía no dominaba el Mundial, y lo primero que decían en Ferrari, ¿cómo nos va a ganar una marca de bebidas? Claro. Y fíjate tú el palmarés que lleva Red Bull encima. Pero claro, tienen a los mejores ingenieros, a los mejores pilotos.
La marca.
Sí, claro, sí, también es verdad. Claro.
Es que, ¿cómo no gana Red Bull? Red Bull está llena de campeones del mundo, en un montón de disciplinas.
No, sí,
la inversión que hace en el mundo del deporte esta marca es tremenda, ¿eh? Yo no sé cómo se puede gestionar con vendiendo latas de bebidas isotónicas, de estas bebidas energéticas.
Pero si tú fueras Mercedes, BMW, Ferrari, no sé, Lotus, Renault, lo que toque, Aston Martin, pues hombre, dirías, aquí hay algo que no, que hay algo que falla.
Sí, es así. Bueno, en cualquier caso deduzco que no se emociona demasiado la victoria de Carlos Sainz en el...
Sí.
¿Cómo que no?
Sí,
por favor,
hombre, por
Joseba,
favor.
Vamos a ver. Vale, sí. Vale. Después, 15 días después bueno, de haber sido...
A ver, Joseba, a ti tampoco porque por no has empezado con Carlos Sainz, ¿eh?
Sí, antes sí.
No, ahora. Ahora no nos puede reprochar a nosotros.
Era para dejar a Carmichael descansar, para que no fuera todo tan seguido.
Había parecido una victoria maravillosa viniendo donde viene, con el apéndice viniendo, estando fuera de Ferrari para el año 25, ha empezado la temporada brutal. Y tiene ese espíritu que tiene, que me recuerda en muchos casos a su padre. Y la cara, por ejemplo, de Carlos Sainz, padre en el palco, o sea, escuchando el himno nacional, mirando a su hijo y demás, me ha parecido encomiable, me ha parecido una de las imágenes del año. Yo es que le tengo mucha estima a la familia Sainz y le tengo mucha estima a Carlos padre, esa persona que tiene tan mala suerte que su hijo hoy que le gana un gran premio y escucha de esa forma la victoria en Australia, ¿no?
Y ha ganado Dakar con 4 coches distintos. Y,
claro, el año que escucha ganar Dakar. En fin, es que aquí somos, no sé, muchas veces en España el trato que ha recibido Carlos, pues a mí nunca me ha gustado, y verle hoy con esa cara de felicidad y de orgullo de ver a su hijo ahí arriba, en lo más alto, contra viento y marea,
pues me parece maravilloso, me parece una de las imágenes deportivas del año.
A mí la foto de Carlos con el título y enseñando el abdomen.
La cicatriz.
A mí esa foto me parece una cosa escandalosa. Sí. O sea, bueno, esa imagen...
Con su amigo Lando Norris, pero tengo que decir que está un poquito bajo el pantalón, ¿eh? Tiene que tener cuidado que un poco más y enseña algo más que el papelito. Pero
Carmichael, que te fijas en cada cosa, tú también.
Sí. No, míralo, sí, mira la foto, si es que está
bueno,
un poquito...
Ya, sí, ya la he visto, ya la he visto.
Está un poquito bajo el tema, pero vamos, sí, no.
Pero yo se lo decía antes a Carmichael, yo creo que el hecho de que le hayan anunciado que no va a seguir en Ferrari, sí, le ha soltado y sí, ha dicho...
La presión, pues, ¿no?
A tomar por saco. Sí.
Como Xavi, efecto Xavi.
Pero que hay que tener la presión o no presión, evidentemente, todo influye, pero hay que tener un talento para
supuesto,
llevar ese coche.
Hombre, claro.
Como lo está llevando, brutal. Es que es un chaval con un talento brutal, el que ha tenido que pasar una carrera toda su vida diciendo, este es el hijo de Carlos Sainz, donde han ido chavales a chocarle cuando era joven, a chocarle para sacarle de la pista porque era hijo de Carlos Sainz, porque todo el mundo decía que tenía un coche porque era hijo de, y este chaval ha tenido que soportar unas vejaciones respecto a su profesionalidad y a su talento tremendo, y verle ganar, te digo que a mí ha sido una de las imágenes del año.
Muy y no bien. Solo eso, ¿eh? Entiendo que, vamos, yo de este mundo entiendo lo justo, pero ser también estar por detrás de Fernando Alonso, ¿no? En España.
Cuando no, tiene dos gigantes que le han hecho sombra, que es su claro, padre y Fernando
su
Alonso.
Padre. Claro, que tiene un mérito increíble, porque al final España es como
él. A los dos ha sabido arrimarse, y escuchar. Porque una de las cosas que tiene Carlos Sainz Jr. es precisamente eso, que es un chico que ha captado de todo el mundo, que se ha rodeado, ha sabido aprender y llevarlo a la práctica, ¿no? Y hoy en día ya es un campeón, no al nivel de los que hemos hablado, que son dos veces campeones del mundo, cada uno en su disciplina, pero ahora mismo estamos hablando ya de uno de los grandes pilotos que hay en el mundo.
Y el Carmichael, entiendo que en función de lo bien que lo haga, podrá elegir un coche u otro, ¿no? O ya lo tiene cerrado de cara al año.
No, está cerrado todavía. No está cerrado también porque hay una nube que tiene el mercado de pilotos totalmente bloqueada, que es la posibilidad de que Verstappen se vaya de Red Bull. Porque entonces Verstappen Red Bull puede elegir uno u otro piloto si Verstappen se acaba yendo a Mercedes. Porque Verstappen todavía no ha dicho su última palabra. Porque como lo que tiene es una cuerda tensa, porque quiere que Horner salga del equipo, pero también es verdad que Horner está intentando reconducir la situación. A ver cómo acaba esa peripecia. Carlos ha hablado con Mercedes, Red Bull. Red Bull le vería bien. De hecho, hoy le ha tirado los tejos Christian Horner. Es uno de los pilotos que ve bien para volver. A Red Bull le gustan los dos españoles bastante, a Christian Horner concretamente, tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz, sopesando los valores de uno y de otro, lo que puede suponer para el equipo tener uno o tener a otro.
Coger el coche de Verstappen en caso de que lo deje.
A ver, es que hay dos opciones, claro, el coche de Verstappen o el coche de Pérez, Checo claro. Pérez, porque Checo Pérez acaba contrato.
Y viendo los resultados que está consiguiendo este año, llevamos poco, pero el no estar ahí arriba en todas las carreras yo creo que no puede pesar.
Hoy una visera de Fernando Alonso, es un dato curioso, una de las viseras que se quitan los pilotos, un tear-off que le llaman, se ha ido al suelo del coche y ha roto el suelo y ha perdido punto de aerodinámica y por eso ha ido peor. Es que lo de también estos coches ala es tremendo, el valor que tiene la estabilidad del coche el suelo de monoplaza es increíble. Y lo que decir de Checo, pues sí, si se va a Checo a lo mejor le puede gustar más a Max a alguien al lado como Carlos Sainz, si se va Verstappen pueden querer otro campeón como Fernando Alonso. Está todo ahí en la mesa, pero evidentemente no perjudica en absoluto estar haciéndolo muy bien en la pista, que es lo que está haciendo ahora mismo Carlos Sainz.
A ver, Verstappen se ha peleado siempre de la misma generación que Carlos.
Y fueron compañeros y las tuvieron tiesas.
Sí,
claro, y las tuvieron tiesas en el buen sentido de la competición.
Bueno, pero yo sí, Carlos padre no se llevaron muy bien en aquellos tiempos.
Pero,
decir, pero vamos, que no podría llegar a darse el matrimonio incluso. Sí.
No era más rápido, o no era siempre más rápido Verstappen que Carlos.
No.
Que entendáis que el talento que tiene Carlos es muy grande.
Sí. Bueno, de hecho, a una vuelta en calificación.
Ya lo sabemos.
En calificación, a una vuelta le ganó Carlos a Max en ese primer año, en 2015, en Toro Rosso. Y luego sí, en puntos en el campeonato, no. Pero estuvo ahí Sainz, que es eso, es el piloto no mirado mejor de la parrilla, porque en realidad es un pilotazo. Y es que yo a mí se me cae la baba, porque todas las carreras destacan los españoles. Es que hoy, ya sé que es el día de Carlos, pero la remontada de Fernando, la inteligencia en carrera, cómo es capaz de llevar un coche con turbulencias pegado durante 10 vueltas a un Red Bull para ganar tiempo, Pues eso es muy difícil de ver.
Oye, ¿y la sanción tiene lógica o no?
Ninguna.
Ninguna.
Bueno, no sé qué piensa también Cañete, que es aficionado, pero vamos, Joseba tampoco lo ve muy lógico. No lo vemos nadie. No. Es una maniobra defensiva habitual en las carreras. Lo que pasa es que yo no sé si es que el hecho de que estuviera un piloto, Johnny Herbert, que hace años dijo que Fernando Alonso tenía que retirarse, que era un problema para la Fórmula 1, y Fernando en directo le cogió por banda y le dijo... ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué tú eres comentarista y yo sigo corriendo? Porque yo soy campeón del mundo y tú no. Eso se lo dijo en antena de la Sky.
Bien pues, dicho.
Pues eso, no sé si ha tenido una influencia, pero es que están todos los argumentos bastante exprimidos para acabar metiéndole 20 segundos, que es el doble de la sanción. ¿Os acordáis de...?
El concepto. Sí. ¿Cómo nos queremos cargar a un tío que conduce y que trabaja y que tiene el talento de Fernando Sainz, de Fernando Alonso? No, ya no, tíos como tú sobran. No, pena, perdona. El talento no sobra nunca. Y si el talento a través de los años es capaz un tío de mantenerlo, más mérito y más enriquecedor para cualquier deporte. Ojalá tuviéramos a Michael Jordan jugando a día de hoy con la edad que tiene, como jugaba antes, que es lo que está haciendo Alonso, ¿no? Evidentemente no con la edad de Jordan, ¿no?
Hasta mañana, Carmichael. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Las preguntas y nos vamos. Dios. Angelito, en el tenis ya tenemos horario para el partido de Alcaraz de mañana contra Monfils.
Acaba de salir el orden de juego, rellenito como siempre que llueve en Miami. 12 de la noche, hora perfecta para nosotros. Alcaraz Monfils, mañana lo contamos en directo en el partidazo de COPE.
Bueno, pues ya sabéis que mañana no vamos a tener programa tranquilo, porque en una de esas saldrá Angelito con sus habituales gritos para decir...
Break Carlos Alcaraz.
Pues eso. Hombre, no se duerme.
Es verdad, mira, eso es lo que tiene bueno. Que no te duermes, dice Elías.
Como todos los días, por otra parte.
No, hoy no te has dormido, hoy has estado...
No
te
has dormido, despiertísimo.
Hay un momento ahí que...
Un falso mito.
Lo que ha dicho Miguel de levantarse con los críos para esquiar a las 7 de la mañana, lo he vivido y...
Sí, un par de cabezazos has dado, pero no, te has recuperado pronto.
Está muy interesante la tertulia, entonces me recupero al momento.
¿Ves Gonzalo?
Está bien dirigida.
Hasta bien laguna. Esa locura la ha dicho Elías, yo no la he comido.
Es verdad, ha sido Elías que tú...
Tienes lagunas,
ya habías dormido en ese momento.
No sabías ni quién lo ha
claro,
dicho.
Claro, efectivamente. No. Has tirado ahí a voleo y no te ha salido bien, Angelito.
Claro, es lo que pasa. ¿Qué tal la medalla?
Oye, Santi, ya te vale ya con la medalla.
La medalla está durmiendo.
Qué pesado con la medalla, oye.
No te deberías enseñársela a los que vengan a verla, ¿no? A decirles que la ganaste tú.
Pregunta para Elías, después de este nuevo escándalo en la federación, ¿cuántas sedes crees que conseguirá Marruecos para el Mundial 2030?
Pues me temo que más que España, y que ganara peso en la candidatura por encima...
¿Más que España incluso? Si hablaban de 11...
No, que va a ganar muchas más de las que partían, yo creo que fácilmente, y sobre todo creo que peligra seriamente la final.
¿En serio?
Sí, sí.
Joder. Dani, ¿cómo será el recibimiento del Bernabéu a Vinicius?
El recibimiento del Bernabéu a Vinicius.
Claro, el martes.
Mañana, o sea, el martes, claro.
Bueno, ¿cómo va a ser? Pues con amor y pasión y madridismo. No espero otra cosa. Si fuera en el Camp Nou, tendría claro cómo iba a ser el recibimiento a Vinicius en el Camp Nou de Brasil, pero en el Bernabéu va a ser maravilloso.
Roberto, ¿si se hubiese ganado a Colombia si hubiese jugado Brahim con España?
Pues a lo mejor habíamos empatado. No sé si ganar, pero también es un jugador que yo lo hubiera aprovechado para España.
Mónica, después de lo visto el jueves, ¿es Luis Enrique el mejor streamer del mundo?
Qué pregunta difícil, ¿eh? Te ha puesto entre la espada y la pared, ¿eh?
Yo creo que no es el mejor día para criticar al streamer Luis Enrique cuando lo hace por lo que lo hace y es una causa francamente bonita.
Pero yo creo que debería de seguir haciéndolo.
Lo hace fenomenal, ¿eh?
Claro.
La verdad es que sí, tú ameno y divertido.
Por eso digo, y nos da mucho de sí. Santi, ¿qué es más fea, la gestión de Lincoln en el Valencia o la equipación amarilla de España?
Joder. Pero de Lincoln ya tiene mucho recorrido, ¿no? Ya he contado muchas veces, pero lo de España, a mí lo que me llamó la atención es que yo pensaba que era la tercera equipación y cuando me enteré que la segunda es cuando ya se me vino el mundo encima... Porque es que no nos identifica para nada, o sea, no sé, o sea, que tú quitas el escudo y dices, ¿quiénes son esos? No sé quiénes son, pero España no es.
Ojo, pues a ti te viene, te mimetizaría con el pelo, con el color de pelo, pues, te vendría bien.
Yo te digo que las equipaciones tienen que identificarse, y tú tienes que ver una equipación y saber más o menos de dónde es ese equipo. Y no se identifica para nada con España.
Miguel, ¿debería el Barcelona intentar que Cubarsí y Lamine vayan a los Juegos Olímpicos?
Pues depende de si van o no van a la Eurocopa.
O una u otra.
Yo creo que una u otra, sí.
Como pues, Madrid.
Que, bueno, pues que van a la Eurocopa porque... tiene pinta, ¿eh?
Pues entonces no irán a los Juegos.
Recordemos que lo estamos diciendo siempre, que obligados están. Otra cosa es que evidentemente la federación no va a obligar a los jugadores y no va a hacer cumplir la ley. Pero por ley, los equipos españoles tienen la obligación de ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos. Los internacionales no.
Vale. Y Gonzalo Miró, ¿el juego de la selección sería mejor con Coque en el medio?
Con todo lo que a mí me gusta Coque, yo creo que el que marcaría las diferencias en la selección sería un buen Pedri.
Además, pero en ese puesto se juega un tal Rodri.
No lo digo ya por el hecho del puesto en sí. Hombre, y Zubimendi está bien, y Mikel Merino está bien, y ahí en el centro del campo hay guerra, pero que me da la sensación de que la diferencia realmente la marcaría el Pedri que todos recordamos y que hace demasiado tiempo que no vemos.
Pues sí. Bueno, pues yo creo que hoy vais a dormir muy bien, ¿eh? Porque no habéis gritado, no os habéis pisado, habéis estado una horita y media hablando tranquilos y ahora ya os acuesta.
A ver si los que la lían son los que no están.
Es un amistoso. Sí, claro. Esto es un amistoso. Hasta que venga la competición oficial es como...
El martes ya veremos. Sí, con los titulares.
Que no están los del antiguo régimen hoy.
No ha habido que traer espinillera.
Efectivamente. Nos lo hemos pasado muy bien. Gracias a todos.
Adiós. Un abrazo.
Que tengáis una feliz semana. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, 11:30 en punto de la noche, como siempre. Ya será tiempo de partidazo. Así que descansen y mañana les esperamos. Hasta mañana, gracias. Hear the sweetest
sound of heaven. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.